RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Un saludo a nuestra amable radio audiencia de la RV. Esto es Palabreando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica, Alejandro Díaz. Musicalización, Fabio Olarte. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. Esperamos abordar en esta ocasión la tercera, cuarta, quinta y sexta parte de la segunda sección de Ser y Tiempo de Heidegger. Y para dar desarrollo a esta temática, en el día de hoy contamos por cuarta vez con la participación del profesor Einar Monroy Gutiérrez. Les recuerdo una vez más, Einar es filósofo egresado de la UNAD, magíster en filosofía contemporánea de la Universidad de San Buenaventura y doctor en filosofía de la Universidad de Barcelona. Bienvenido nuevamente, Einar, a nuestro programa.
Cordial saludo, Tyron. Un saludo muy especial también para nuestros oyentes, quienes por redes sociales han manifestado beneplácito con nuestro programa.
El poder estar entero propio y la temporeidad como sentido ontológico del cuidado. Y esta temporeidad relacionada con la cotidianidad, el modo del poder estar entero del Dasein, se nos ha revelado ya ontológicamente a través del estar vuelto de un modo propio hacia la muerte, como adelantarse y ser atestiguado ónticamente e interpretado existencialmente en el fenómeno de la resolución. ¿Cómo unir ambos fenómenos que aparecen con tan poco en común? Eso en la tercera parte. Y en la cuarta, la expresión de contenido fundamental, con lo que se querría indicar la unidad de los momentos constitucionales del Dasein. Abordamos ahora la tercera y cuarta parte de la segunda sección. Einar.
Dentro del capítulo 3 quisiera destacar como al menos tres ideas fundamentales a mi modo de ver. Por un lado, y es esa relación entre el poder estar entero, el ser, poder ser más propio, y el cuidado. Es decir, cómo pensar de un modo articulado tanto la resolución, que es ese paso entre la cotidianidad, la vida impropia en el uno, a una vida más propia en sí mismo. Y la anticipación de la muerte. Es Heidegger habla de resolución precursora, cómo ese poder estar vuelto hacia la muerte que de una u otra manera inspira, elucida, motiva, ¿sí?, todo lo contrario de lo que comúnmente se ha interpretado el fenómeno de la muerte, para hacerse cargo, para tomar conciencia de sí, de mi responsabilidad con mi propia existencia, de mi mismidad en definitiva. Por el otro, esa relación entre, obviamente, entonces ya resolución precursora y mismidad, ¿sí?, elucidada, analizada desde el fenómeno de la temporalidad, entonces, como el sentido del cuidado. Y recordemos que los éxtasis del tiempo, pasado, presente y futuro, en los que se temporalizan tanto en sentido impropio como propio. En el sentido impropio, ese tiempo se extasía o se temporaliza en cuanto al futuro, como un esperar. En cuanto al pasado, como un olvidar. Y en cuanto al presente, como un presentificar o un simple hacer presente. Ya la temporalización del tiempo en sentido propio, Heidegger lo expresa en los términos del advenir, como anticipación, esa relación con el futuro, esa relación propia con el futuro, el advenir, esa relación de anticipación, estarnos proyectando, estarnos anticipándonos, del haber sido en términos de repetición y en relación con el presente como instante. Ahora bien, lo más importante de acá es que el cuidado mismo, en virtud del cuidado, es que el tiempo se pluraliza. ¿Sí? En el capítulo cuarto, ya prácticamente lo que se hace allí es revisar el carácter temporal de los momentos estructurales que constituyen la existencia del Dasein a partir de la tesis de que la temporalidad es el sentido originario del cuidado. Es decir, revisa las formas de temporalización del comprender de la disposición afectiva, de la caída, del discurso, de la espacialidad, de la cotidianidad.
Temporeidad e historicidad bien puede ser un resumen de toda la tarea de ser y tiempo, que consiste en encontrar una posible respuesta a la pregunta por el sentido del ser. Como la comprensión del ser pertenece constitutivamente al Dasein, será necesario interpretar el ser del Dasein en forma suficientemente originaria y de esta manera aclarar el sentido del ser que se halla en esa comprensión. Eso en la quinta parte. Y en la sexta, el tema de la temporeidad y la intratemporeidad. Vamos con esas dos partes, Einar.
Bueno, y entonces ya para terminar, hablemos del capítulo 5 y el capítulo 6. En el capítulo 5, Heidegger va a desarrollar fundamentalmente esa relación entre temporalidad e historicidad, que no es otra cosa que la posibilidad de hacer historia en el sentido de ciencia, de hacer historiografía. Entonces, por un lado hay que distinguir, según Heidegger, entre historia en términos cotidianos, entendida como historiografía, entendida como narración, entendida como investigación de los acontecimientos, y otra entre la noción de historicidad, que se comprende entonces como el proceso mismo el acontecimiento mismo de la historia o de gestación histórica de la existencia humana. Y para eso se da fundamentalmente dos fuentes. Por un lado, tenemos la historia individual, ese legado que cada persona ha asumido, le ha sido transmitido desde su familia, desde digamos que su entorno más inmediato. Pero también está la historia, el destino común, que son esas gestas de una cultura, de un pueblo, de una comunidad. Y finalmente, el capítulo sexto, entonces, va a abordar la cuestión de la temporalidad originaria y la interpretación cotidiana del tiempo. En términos cotidianos, el Dasein tiene la posibilidad de contar el tiempo, de medir el tiempo, para ello el uso del reloj, por ejemplo, la división, por ejemplo, de los acontecimientos en una línea de tiempo. Esa interpretación cotidiana del tiempo, o más bien esa línea del tiempo, ¿sí? Para destacar el tiempo de la interpretación cotidiana de la linealidad, ¿sí? Esa línea del tiempo está expresado fundamentalmente como en tres momentos: el entonces, el antes, el ahora, el luego. Gracias a esa, digamos, que interpretación cotidiana, es que es posible hacer una databilidad de los fenómenos, ¿sí? De clasificarlos en un antes, en ahora o en un después. Ahora bien, la temporalidad originaria es precisamente ese fondo en virtud de lo cual el tiempo cotidiano es posible databilizarlo, contabilizarlo, que es posible incluso compartirlo con otros en esos términos en que he señalado. Y lo que va prácticamente a cerrar el ser y tiempo son estas dos ideas. Por un lado, en la temporalidad originaria se reconoce entonces la condición de posibilidad del cuidado. Entonces, cuando hablamos de el sentido del ser del cuidado en términos de relación con el tiempo, hablamos de temporalidad. Pero también dirá Heidegger que el tiempo no es sólo el horizonte de sentido del cuidado, no es sólo temporalidad originaria del Dasein, sino también que es horizonte de sentido del ser mismo. Es decir, el tiempo es el sentido del ser mismo. Y entonces ya no hablamos de temporalidad, sino de temporaneidad. Ese sería el carácter temporal del ser mismo, la temporaneidad. Y en conclusión, entonces, la tesis de ser y tiempo, enunciada en su mismo título, estaría efectivamente corroborando que el horizonte último de sentido del ser es el tiempo.
Muchas gracias, Einar. Dejamos por ahora hasta aquí. Ya continuamos con más en nuestra siguiente sección, después de escuchar algunos mensajes institucionales de interés para nuestros oyentes.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual, un programa de conexión con la realidad colombiana, latinoamericana y global, en el cual expertos en temas académicos y de actualidad nos llevan a comprender y reflexionar sobre diferentes problemáticas y situaciones del contexto ciudadano. Éticamente, busca formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador. Lunes a las 5 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Invita al programa de filosofía y la red de ética.
Una última tarea que nos queda por hacer para terminar esta serie dedicada a una de las obras más importantes del siglo XX sería terminar con una conclusión personal sobre este libro de Heidegger. ¿Cuál sería esa conclusión para esta obra, Einar?
Estimado Tyron, cuando usted me solicita para cerrar una idea conclusiva sobre la obra Ser y Tiempo, yo invitaría a todos nuestros oyentes a considerar la importancia de esta obra a partir de las siguientes cuestiones. Por un lado, sería muy interesante revisar si esas situaciones y esas circunstancias que fueron marco de la reflexión de Ser y Tiempo aún permanecen vigentes, si esos problemas, si esos vacíos, si esas cuestiones que dan origen a las reflexiones de Ser y Tiempo permanecen vigentes. Por ejemplo, tendríamos que pensar cuáles son los problemas de nuestra época, cuáles son esas nuevas formas de ver la realidad, mejor dicho, cuáles son esas posibilidades, cuál es ese diagnóstico de la realidad, de qué manera podemos retratar la sociedad actual y también mirar en el sentido de cómo se comparece hoy, a partir de qué, cuál es el sentido de la existencia humana, ¿sí? Si esa relación entre sentido de la existencia humana y racionalidad técnica, cuál está supeditada a cuál, ¿sí? Cuáles son esas concepciones de mundo con las que hay que romper, si en definitiva esa especie de hermenéutica de la sospecha sigue vigente, ¿sí? porque creo que esta es una tarea que no logró acotar Ser Tiempo, porque la situación no es la misma. Creo que es mucho más gravosa, ¿sí? Lo otro es considerar necesariamente la filosofía como un saber que debe responder, allí se cifra su utilidad, responder por las cuestiones fundamentales de la existencia humana. Y esto llevándolo a cabo de una manera permanente, aunque esto suponga una transgresión del orden establecido. ¿De qué manera la filosofía, como un ejercicio de como cuidado de sí, como cuidado del individuo, desarrolla la capacidad de pensamiento y acción? Eso por un lado. Por el otro, yo creería que los tres momentos fundamentales de la propuesta de Heidegger en Ser y Tiempo tendrían que reactualizarse hoy, porque esos tres momentos nos muestran un ser humano inmerso, instalado, acomodado, conducido, enajenado por las certezas, por las ideologías, por las verdades que se venden en la vida cotidiana. En un segundo momento, el valor estribaría en esa capacidad de generar crisis, de poner entre paréntesis esa dinámica, ese movimiento descontrolado de las cosas, de los sistemas, del establishment, poner eso entre paréntesis, desarrollar, recuperar la perplejidad, la admiración, el maravillarse. Como último momento, pueden ser, digamos, que desarticulados, porque tienen una sucesión metodológica, estaría el cobrar conciencia de la situación de las condiciones en las que nos encontramos, en las que a pesar de todo tenemos que seguir cuidándonos, asumir, apropiarnos, esa palabra es fundamental, apropiarnos, tomar las riendas de nuestra propia existencia, proyectando una forma de vida propia que esté, no una forma de vida propia que sea una especie de fuga mundi, sino todo lo contrario, que luche contra esas lógicas, contra esos círculos viciosos de las redes de la cotidianidad. Hasta ahí podríamos considerar como la pertinencia, la vigencia que podemos indagar allí en el libro Ser y Tiempo, prácticamente a 100, casi 100 años después de haber sido gestado, sí, insisto, gestado, no publicado.
Y bueno, para terminar, mi conclusión personal. Ahora más que nunca hay motivos suficientes para volver a preguntar qué es ser. Tenemos motivos más que suficientes para volver a preguntar por lo que puede dar un sentido profundo a la vida. Es preciso darnos cuenta de la singularidad de la pregunta que se lleva a cabo, del carácter radicalmente fundamental que esa pregunta tiene. Textualmente nos lo dice Heidegger. Es la pregunta más fundamental y la más concreta. Esto lo podemos comprobar, nos dice el filósofo, si examinamos la estructura de toda pregunta. Toda pregunta consta de cuatro elementos: algo de lo que se pregunta, aquello por lo que se pregunta, el que pregunta y algo o alguien a que se le pregunta. La pregunta ontológica es o sería aquella que pregunta algo de aquello que hace de todos los entes entes. Lo que buscamos no es del todo desconocido, pero sí inaprensible conceptualmente. La pregunta ontológica es aquello que pone en cuestión, aquello por lo que pregunta es el ser. Se pregunta por aquello que determina al ente en cuanto ente. No se trata de entender al ser bajo la estructura de la causalidad, porque no podemos determinar al ser como cuando derivamos un ente de otro ente, porque el ser no tiene el carácter de un ente. La pregunta ontológica la hace el hombre mismo. Preguntar entonces es un modo de ser de aquel que pregunta. Esto significa que la pregunta ontológica debería permitirnos ver a través de ella, a través de la pregunta misma. Si el ser es distinto a los entes, entonces la forma de acceder al ser es un modo distinto a cómo accedemos a los entes. Y lo que debería guiarnos en esta pregunta es que de hecho ya disponemos de una forma vaga e imprecisa del sentido del ser. Nos movemos desde siempre en una comprensión del ser, nos dice Heidegger, y es moverse en donde podemos entender esa emergencia de la pregunta por el ser y su concepto. Hay un ente señalado al preguntar, al que se le hace la pregunta misma. Este es el ente al que denominamos Dasein, del que entiende apenas tenemos una comprensión rudimentaria y primera del ser. Aunque no lo parezca, después de todo este camino que hemos recorrido con Heidegger y con el muy preciso acompañamiento del profesor Einar, alcanzamos a trazar el inicio del camino, o por lo menos un esbozo importante en dirección a ese cometido, que al principio se nos presentaba inconmensurable y tan difícil de enfrentar. Este ente nos revela entonces que el preguntar es uno de sus modos de ser. Hacer la pregunta por el sentido del ser entonces es hacer que el ente se haga transparente en su ser. Y cuando hacemos la pregunta por el sentido del ser, sería evidente que nos develamos en parte a nosotros mismos. Es en esto que finalmente radica su mayor importancia. El Dasein sería el único ente para el cual la cuestión de su propio ser es inseparable de la cuestión del ser en general. Esto es lo que justifica que la vía de la interrogación sobre el ser deba pasar ante todo por un análisis del Dasein. Terminamos esta última emisión sobre el ser y el tiempo, no sin recomendar, por supuesto, que se busque el libro y se lea directamente. Las intermediaciones bibliófilas en realidad tienen como fin el estimular la curiosidad y la búsqueda de las fuentes primarias. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimiento a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hace posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente al profesor Einar Monroy por su participación en nuestro programa durante estas cuatro últimas secciones de Palabreando con Sofía. Los acompañó Tyron Achuri, docente del programa de Filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.